no hay burros cantantes.
Pero hay un burrito sabanero.
Ay, sí. Con el burrito sabanero voy camino de Belén.
Esperando que este año pueda llegar a Belén. Al fin.
Bueno. Burros. Tú sabes que ahorita estábamos sonando una canción.
Hace falta Alan Bourdieu.
Sí, él está ahí.
Aquí estoy, Alan Bourdieu. Andamos burriando aquí.
Entonces vamos a celebrar el cumpleaños de Carlos en contumacia.
Carlos, vamos a aprovechar la ocasión. Un tema bonito para empezar los Donkey Feather Talks. Cuéntanos de ti, ¿dónde naces? Cuéntanos de tu mamá, cuéntanos de del barrio. Cuéntanos de tus inicios.
Que habíamos hablado, ya aquí se había, yo pensaba que tú estabas oyendo, pero habíamos hablado de un tema con el que íbamos a arrancar, pero no importa. Dele.
Bueno,
pero tema puede ir, porque es If I Could Turn Back Time. Porque
el tema que ha escogido la colega Peralta tiene que ver con el terror, el miedo a envejecer.
No,
ella estudiosa, ha estado en Maryland estudiando el miedo, terror que sienten muchas personas.
Pensándolo bien, sí.
A envejecer. Entonces, no, pero al punto de que hay gente que tiene que llorar y hay que llevarla al psiquiatra y medicarla.
Ah, porque tú lo diste también por el cumpleaños, porque hay gente que no le gusta años. No, okay.
Exactamente.
Entonces, pero Carlos, nada, tú naces un 15 de diciembre, ¿dónde?
Allá en Salcedo.
Ahí me pasé. ¡Ay, mi papá es de allá!
Me pasé los primeros años, hice, no creo que llegara a ser ni siquiera el tercero de la primaria. Recuerdo que un día salía de la escuela pública, ¿verdad? Pero muy, muy limpiecita, muy organizada.
Yo estudié en escuela pública también.
Y entonces voy caminando y en la iglesia que está en el Parque Central entro y veo, ¿y qué es esto? Eso me impresionó mucho. Una misa de cuerpo presente.
Okay.
Y veo este ataúd y el sacerdote. Y digo, ¿y qué es eso? No, una persona que se murió. ¿Y qué es esto? No. Bueno, salí huyendo de ahí como un loco. Porque eso me impresionó mucho.
¿Cuántos años tú tenías ahí? ¿8, 9?
Menos. Estaba haciendo los primeros cursos de la primaria.
Okay.
Yo recuerdo que cuando aprendí a leer, fue como con una tira cómica de esas que publicaban en los periódicos.
Uh-huh.
Y como que me fui maravillando yo mismo de ver cómo yo pegaba las letras y las palabras. Y digo, pero mira.
Qué chévere.
Claro, te habían dado una pequeña base. Uh-huh. Una otra anécdota que recuerda. De ahí, lo mentiroso que a veces era, que un día salgo de la escuela, me quedo viendo televisión, imagínate, en esa época no había mucho televisor, y menos en un pueblo tan pequeño, y yo me he quedado viendo televisión, esa televisión blanco y negro, bueno, este es un muñequito de esa época, y llegué tardísimo a la casa,
uh-huh.
Y mi abuelo, que era muy estricto, ¿dónde usted estaba? Yo no, que tuve un problema con la profesora. Oye, que es hablador. No, la profesora me retuvo y no me dejó. Ah, es verdad, vamos para allá, vamos para la casa de la profesora.
¿Y a cuántos santos le rogaste en el camino?
No. Cuando llegamos, si mal no recuerdo, el nombre de ella era Violeta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el asunto es que cuando llegamos allá, dice ella, no, pero eso es mentira. No, pero que no fue ella. Oye, eso soy yo arreglando.
Arreglando el embute.
Que fue en la escuela unos muchachos que no me dejaban salir. Oye, ¿qué cuento? Bueno, pues el abuelo mío me metió como 50 tallazos por esa.
Coge ahí.
Sí. Eso es mientras estuve allá en Salcedo. ¿Verdad?
Nunca te dijeron, Carlito, vaya usted mismo y busque la varita en el patio.
Bueno, yo recuerdo que el abuelo mío era bien bien
¿Y quién era el párroco? ¿El padre Albeloa?
No, yo imagínate tú, yo no, ¿qué voy yo a saber de,
¿tú también
de nada de eso? Yo imagino.
André, ¿tú te sabes el nombre del párroco de Salcedo de hace X años?
Adiós, pero imagínate tú, ¿qué voy yo a acordar?
No, lo que pasa es que el padre Albeloa, de los agustinos, que son los, es la congregación que está ahí en Salcedo. El padre Albeloa duró
ahorita resulta que es verdad que ese era el padre de esa época.
Hasta que ya lo sustituyó, bueno, el padre Félix Azcárate.
Bueno, pero es que usted estuvo en el seminario, profesor.
Por lo menos.
usted estuvo en el seminario, profesor.
No, lo dejaron.
Listo, ahorita resulta que ese era el padre con que tú tuviste el problema.
Sí, imagínate.
Y entonces, de esa época, ¿Qué te digo? Iba siempre a ver televisión a la casa de una tía mía. La olla que teníamos, la prángana era muy grande. Recuerdo que nos mudamos a una casa que ni siquiera energía eléctrica había y nos alumbrábamos con una lámpara de esa de tubo, que le ponían un tubo, ¿verdad?, para que no se apagara. Y de gas, o sea, de gas, de ese gas normal. Uh-huh. No el gas propano, sino gas. Échame gas aquí.
¿Recuerdas cuando llegaste a Santiago la impresión de una ciudad más grande?
Ay, oye esto. Bueno, mi mamá, que tenía un espíritu combativo tremendo, dice, vámonos de aquí. Porque mamá se había criado en Santiago. Vámonos a Santiago. No, y mi papá, no, tú... Aquí nosotros no conocemos a nadie ahí. No, vámonos. Entonces nos largamos para allá. Entonces, somos 5 hermanos y mamá lo que hizo fue que nos regó en buen... Doña Carlotti, mire, aguánteme a Carlos aquí 15 días. Don Emil, le voy a dejar a otro hermano. Y así nos regó a los 5. Y yo, a mí me tocó Doña Carmela, una señora viuda que tenía una casa muy bonita allá en Santiago, en la calle, es la 16 de agosto, cerca del colegio Santa Teresita. Bueno, la gente que nos escucha sabe, allá. Y yo, imagínate, yo en pantalones cortos, chiquitico, yo me pasaba el día en una mecedora, rin, rian. Y entonces doña Carmela, la señora que me acogió, decía, venga a verlo. Ay, siempre está durmiendo.
Ay, hombre.
Y yo mi mecedora el día entero rindía. Bueno, el asunto es que mis padres consiguen alquilar una casita muy pequeñita en un barrio difícil de Santiago, Baracoa. Y ahí habían dos piezas, como dice la gente, dos piezas. Y cuando empieza mamá a recogernos a todos, Y nos montamos en como una camioneta que llevaba los 2 o 3 terequitos que teníamos. Digo yo, pero acá, yo acostumbrado ya a vivir en ese ambiente. Ahí. Imagínate con Doña Carmela, está con la gente bien. Digo yo, pero acá, espérate. Cuando vamos bajando para Baracoa, al barrio ese, digo yo, pero ven acá, ¿y para dónde que vamos? No, esto no puede.
Es para atrás, como la economía cubana, decía.
Pues sí, es verdad, es para allá que van. Y yo, ay, qué fuerte está esto. Desde esa época ya yo tenía conciencia de la piña, lo difícil que era eso. Entonces, ahí en Santiago nos mudamos de ahí, pasamos luego a la parte más al norte, la calle Constanza, creo que se llama así todavía, que está un poco antes de llegar al monumento. De ahí pasamos al barrio Nibaje. Le decían Nibaje.
Nibaje.
Ni te atrevo a bajar porque te quedaste abajo.
Porque no va a subir. ¿Sabes?
Ay.
Después pasamos a la calle 27 de Febrero, cerca del famoso Hospedaje de Santiago, que es como un mercado donde venden, bueno, ahí parecido a aquí el mercado La Duarte y eso. Y finalmente pasamos al antiguo barrio de los obreros de la Tabacalera, una casa que le construyó Trujillo a los que trabajaban ahí, donde una tía mía y su esposo tenían una casa, pero se habían ido ya para Estados Unidos y no iban a regresar. Nosotros los alquilamos y la cuidamos mucho, esa casa. Y de ahí, bueno, pues ya arranqué para acá y más o menos, déjame ver si me acuerdo de otra anécdota media loca.
Carlito, en lo que te acuerdas de la otra anécdota, tu primer libro, el primer libro, y tenemos que ir a una
Sí, a la pausa. Vamos a una pausa y a volvemos pausa. A escuchar.
Con el primer libro de Carlos.
De Carlos, yes. 24 minutos, continuamos con nuestros Donkey Feather Talks y hoy hablamos de la vida, obra y
pasión
de Carlos Almanza.
De nuestro productor Emil de Boarí, que le encantaba mecerse en una mecedora. Rin, 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 el día entero ahí.
Entonces tú para tu tía, para la señora donde tú estabas, tú te portabas súper bien entonces.
Sí, doña Carmela, pero me decían, vengan a verlo, siempre está durmiéndose, siempre perezoso. Y yo tengo hambre, es que tengo hambre.
Ay, hombre. Mira, y Emil preguntó, de ¿qué fue que preguntaste?
Bueno, el asunto es, yo comienzo a leer.
El primer libro que leyó que le impresionó.
Repito que para mí fue como un descubrimiento muy grande cuando yo comencé a pegar las letras y las palabras leyendo esa tira cómica que publicaban en los periódicos.
En el Caribe.
Y así, en el exacto, Caribe, así, ¿no? En el Caribe, así era que yo, así fue que comencé leyendo. Para mí, bueno, me han ocurrido muchas cosas parecidas, porque cuando yo comencé a estudiar inglés, idioma y eso, algo similar me ocurrió, como que iba hilvanando, iba conectando una cosa con otra, sin saber de dónde salía eso, que es lo que los lingüistas, los estudiosos de la lingüística, la antropología, por ejemplo, tiene una rama de la lingüística que se dedica a estudiar precisamente los idiomas, de dónde sale, qué, cómo es que el niño puede desarrollar esa capacidad de hablar, de dónde sale eso. Nadie lo puede explicar, nadie. No, eso no se puede explicar. Ya son cosas que están, no, porque eso es de la naturaleza. No es que la naturaleza, espérate. Siempre quiere buscar eso. Pues los primeros libros que yo, bueno, no eran libros, eran cosas de
Paquito y cosas de esas.
Paquitos y cosas de esas, como todo el mundo. Porque, ¿qué ventaja tiene el Paquito para ayudar al niño? ¿Por qué el Paquito es tan importante y tan popular? Bueno, porque la lectura de un libro requiere de imaginación y de concentración. Y el Paquito ayuda a que la imaginación del niño no sea tan, no se le exija tanto, porque
es tan trabajosa.
Sí, pero tú le pones un dragón que tiene la cola larga, que bota fuego por la boca, que los ojos grandes, que sale volando. Sí, pero si tú se lo dibujas, el muñequito, él ve, pero mira lo que es un dragón. Bueno, los chinos tienen esa frase, una imagen vale por más de 1,000 palabras. Entonces, uh-huh, todos aprendemos a leer, no con paquitos, sino con cómics. Aprendemos a leer es con figuritas que nos ponen para ayudar un poco la imaginación.
Tú sabes, Carlos, que ahora que tú mencionas eso, mami era profesora, maestra normal. Uh-huh. Y todavía en este tiempo, yo no sé por qué pasa eso. Yo tuve que mandarle un libro Nacho a mi hijo para él enseñar a leer a la niña más grande y ya después a Carla, mi nieta. Y pasaba que con las ilustraciones tú ponías al niño a leer, dime qué dice aquí. Entonces, si se le parecía, decía gusano, por ejemplo. Y si se le parecía otra cosa, decía culebra. Y hacía, y decía que todo aquello, o sea, como cualquier cosa que
esa es más interpretación que lectura.
Exacto, sí. Porque era, pero lo hacían, y todavía lo hacen los muchachos cuando tú lo pones a leer, chiquitos, que te lo dan. Te leen por sílaba, o sea.
Exacto.
Sí, sí, porque.
Y sílabas simples, no sílabas compuestas. No di que bra, bre, bri. No, no, no. Cubo. Oye,
es que difícil. Es que, bueno, entonces, lo primero que los médicos, cuando nace un niño y le empiezan a probar, le da a ver si oye bien, pa, le ponen un sonido al lado del oído, o algo que le huela para ver cómo reacciona. Pues, todas esas pruebas las hacen de los niños, ¿verdad? Para saber si están normales. Y después comienzan las pruebas de ver si él va entendiendo agua. Uh-huh. El papá le va a dar un poquito de agua. Ah, y él empieza, agua. Y la gente va, sí, está bien, está normal. Porque es que eso es una cualidad que hay muchos niños que nacen con problemas y no pueden entender, coordinar las cosas. Por eso que yo le digo a la gente siempre, señores, cuando estemos pasando por rachas malas, que las tenemos todos, rachas malas, enfermedades o muerte en la familia, crisis económica, estoy sin trabajo, y tengo crisis sentimentales, emocionales. Señores, pensemos siempre, oye, déjame tener paciencia porque tengo lo principal, todas mis funciones vitales están bien. Eso no tiene precio.
Ay, sí.
Puedo moverme, uso mis brazos, mis manos, entiendo bien lo que me dicen. Por ejemplo, yo he notado en mi vida que a medida que va pasando el tiempo, y como yo, a mí me gusta mucho, y lo he hecho de eso ya un hábito, el asunto de la meditación, de recogerme todos los días un rato, a estar en comunión, en sintonía con esa, vamos a llamarle, esa dimensión, sin ser yo ningún fanático religioso ni nada que se le parezca, yo voy notando que eso como que me va poniendo cada vez más inteligente, como que cada vez me acuerdo más, ahora más que nunca. O sea, yo me he quedado asombrado con eso. Y no es que me pasa a mí. No. Yo entré a una página de una universidad y busqué beneficios de la meditación, de la práctica de la meditación y la retahíla de cosas que ponen ahí. Yo digo, pero muchas de estas cosas me están pasando a mí.
Carlos, me gustaría que tú nos hablaras luego de la pausa de... tu primer baile con la más fea.
Ok.
Bueno, yo lo que bailaba, lo que yo me atrevía a bailar eran merengues.
Bueno, se fue un momentito ahí, Carlos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Volvemos en breve.